Ah, y otra cosa, si por eso todos están un poco pendientes, porque soy un hombre, entonces no soy capaz de, no soy capaz de estar pendiente del chat a la vez de todas las otras cosas, entonces cuando salga un mensaje ahí, por favor, házmelo saber y medio punto para eso. O sea, podéis ganar puntos aquí, muchísimos. Bien, algo escrito. ¿Una lista de la compra es literatura? Hay quien di dice que sí, que todos los textos. Vamos a ver una gente que se llama New Historicists y para ellos todo es literatura. No hay distinción entre la lista de la compra y el Quijote. Para los demás que vivimos en este mundo, ¿qué es la literatura? Bien. Vale, pero no tiene que ser narrativo. El soneto de amor no es narrativo, pero sí para un sentido distinto que lo normal, ¿vale? Es historia. Vale. Se refleja indirectamente, sí, algo más. Tiene que provocar algún tipo de emoción, ¿no? Una cosa que es simplemente expresado tal cual, un poco lo que estabas diciendo tú, pues no lo contaríamos como literatura, está intentando convencernos de algo. Y es texto cuidado, es una escritura cuidadosa. Lo que no es, españoles, es para empapelar paredes. Esto no es literatura. Hacer esto con el Quijote es un espanto. No sé a quién le ha ocurrido la idea, pero no, digamos. ¿Por qué está mal? Porque es tratarlo como un producto masificado en vez de valorar las palabras. Un poco como tenéis la manía de hacer maratones de leer el Quijote. ¿Qué disfrute hay de esa obra, de pensar sobre las palabras, de lo que invoca, lo que te hace sentir en hacer un maratón con 60 personas, leyéndolo lo más rápido posible, etcétera, etcétera? A mí no, no sé, también, todo es abierto a gustos, pero para mí es un uso un poco triste, digamos. También es importante que la literatura es ambigua, que tiene ca diferentes capas de niveles, es abierto a la interpretación, donde seguramente se falla muchas veces las listas de la compra. Es que no hay ningún tipo de ambigüedad. Está claro lo que quiere. Uno espera. ¿Por qué es importante? Es cada vez menos importante en nuestro mundo. Decir que habéis estudiado literatura inglesa no os va a conseguir el mejor trabajo del mundo, probablemente. Debería, pero no. ¿Por qué es importante la literatura? ¿Alguien ha dicho algo? Nadie me ha dicho nada. Sí, una forma de arte. Ah, vale, una forma de arte, pero luego esto hace preguntar qué es arte. ¿Por qué es importante la literatura? ¿Por qué es mejor transmisor que filosofía, que historia? Es un reflejo. ¿Por qué no vas al original si es solo un reflejo? Te gusta mucho decir, vas a insistir en ello. Bien. Es importante para transmitir las culturas de cada país. Bien. Entonces, hay un elemento de que sea la cultura de una comunidad específica, Y es una reserva de los valores de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, estudiar la literatura inglesa te va a aportar algo sobre quiénes son los anglos, supuestamente, si se puede generalizar. ¿Alguna razón más? Que te permite conocer cómo ven la realidad otras personas. Excelente. Una cosa importantísima, vamos a hablar dentro de un momento de el proceso de la literatura, pero una razón muy importante por qué se lee es porque da placer. ¿Y por qué da placer? Porque te permite ver con otros ojos. Una cosa absolutamente básica sobre nosotros como especie es que somos supersociales. ¿Cuál es el mayor castigo en la cárcel? El aislamiento, sí. El solitary confinement en inglés. Porque necesitamos otras personas, necesitamos interaccionar con otras personas. Entonces, hay quien ha planteado que nuestra especie es Homo fictus. Es el mono o el primate que cuenta historias. Eso es como nos relacionamos entre sí, entre nosotros, contando historias. Es absolutamente básico a quienes somos. Cuando se cuentan los deportes, y no vamos a hablar mucho de los deportes en este curso, os garantizo, pero cuando se cuentan los deportes, no se está contando simplemente un partido y un resultado, se está contando una historia. Cuando se cuentan las noticias, se convierte en historia, en una narrativa, con buenos y malos y todo esto. Inunda cada aspecto de nuestras vidas y inunda nuestras vidas interiores. Contamos unos 12.000 pequeñas anécdotas a nosotros mismos al día, según la ciencia. O sea, es absolutamente parte de nuestro ser contarnos historias. ¿Y por qué es importante ver el mundo con los ojos de los demás? Aquí solo se ve ojos, ojos y máscaras. ¿Por qué es importante ver el mundo con los ojos de los demás? Bien, muy bien, muy bonito. Lo leo. Ha dicho. Porque solo mirando el mundo con los ojos de los demás podemos entender otras perspectivas. Lo ha dicho no, pero es que sí, entonces no va a decir no. Una de las formas en que nuestra especie nos diferencia de las demás especies es porque podemos experimentar las cosas vicariamente. Nosotros no tenemos que enfrentarnos a un tigre para saber qué hacer enfrentándose a un tigre. Y lo mismo con otros peligros más modernos y todo esto. Y de hecho, teniendo ese tipo de experiencia vicariamente, sin tener la experiencia directa, incluso aporta un gozo. Por eso la gente le gusta las películas de terror, etcétera, etcétera. Porque puedes enfrentarte a tus miedos sin realmente enfrentarte a los miedos. Siempre tienes la opción de echarlos atrás. Bien. No sé si paso al siguiente. Vale. Tengo que acordarme de hacer todas esas cosas. Sí, eso. Vale. Entonces, tenemos un proceso en la literatura. Tengo que acordarme de moverlo. Tenemos un escritor, un texto y un lector. Y la literatura se suele entender como el proceso del escritor creando. Creando obviamente el texto, que luego lee el lector. Todo esto lo sabemos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué un escritor escribe? Bien, ¿por qué quiere que se lea? Ajá, pero si es ficción, ¿por qué es importante? ¿Qué nos está diciendo? Quiere expresarse, pero ¿qué nos está diciendo? Vale, ¿qué es lo que quiere comunicar? Más concreto. Todo. Pero, en último caso, su vida. Su forma de ver la vida. Lo que un escritor está diciéndonos siempre, aunque escribe The Walking Dead, está diciéndonos, así es el mundo. Eso es cómo funciona el mundo. ¿Ya? Esos son los factores que hacen que el mundo funcione. Así es la sociedad. Eso es cómo la gente se interacciona. Eso es el significado de la vida. Eso es lo que es bueno y eso es lo que es malo. ¿Por qué yo voy a querer saber lo que piensa esa señora, ese señor, de cómo ve el mundo? Yo tengo mi propia visión del mundo. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, me gusta. ¿Bien? ¿Alguna razón más? O sea, tenemos ese proceso de placer que hemos comentado de ver el mundo con los ojos de los demás. Pero, ¿qué es lo que, cómo nos engaña para vendernos su propaganda? Vale, con una historia que nos resulta interesante. Vale, entonces hay el nivel semántico de expresarse súper bien. Además, ¿hay otros efectos? ¿Alguien sabe lo que es cognitive fluency? La fluidez cognitiva. Cognitive fluency es cuando cuando algo nos resulta fácil de entender. Y una de las mayores formas de expresarlo es con la eufonía. O sea, y la eufonía, sobre todo en inglés, es a base de repetir sonidos. En inglés hay unos, voy coleccionándolos y voy por unos 19.000 expresiones que repiten un sonido dentro de esta expresión. No me acuerdo su nombre, pero un catedrático en la Universidad de Texas, que alguien tiene que vivir ahí, supongo, sacó un experimento donde se comprobaba si les parecía más verdadero la frase foes bring woes y enemies bring woes. O sea, las dos frases significan los enemigos traen problemas. Una cantidad de gente muy significativa más creía la frase que tenía la rima, pero puede ser aliteración, consonancia, asonancia, lo que sea, que los que no. Tenemos el futuro presidente que va a salir en Mount Rushmore, en la colina, ahí esculpido por ser tan gran presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es su slogan para ganar la presidencia? ¿Qué pone en todas las gorras? Make America Great Again. Muy bien, mira, dicho aquí también. Make America tiene aliteración. Great Again tiene asonancia. Make the great generación ancia. Es una frase absolutamente construido para pasar por encima de vuestras mentes racionales y entrar como una verdad porque suena bien, porque repito sonidos. Y así ha pasado con mucha gente. Entonces, tenemos el escritor usando diferentes trucos, y en muchos casos son trucos, y podéis ir a cursos de escritura creativa y aprenderlos, no es lo que estamos haciendo aquí, para hacer que la gente lea tu texto. Y tenemos el lector que saca placer del el proceso de creer que está viendo el mundo con otros ojos. Si lo está o no es otra cuestión, pero eso es lo que cree que está haciendo. Y de medio tenemos el texto. Alguien háblame del texto. ¿Ese proceso es instantáneo? ¿Es una, o sea, hay una comunicación, hay una intercomunicación? Normalmente no. Hay, tengo que decir normalmente porque hay algunos casos donde sí. Un buenísimo ejemplo era el caso de Dickens cuando estaba escribiendo Oliver Twist. Casi todas las grandes novelas inglesas del siglo XIX se escribían en revistas primero y cuando se habían terminado se sacaba en DVD. Ya sabéis un poco cómo va eso. Lo hacemos nosotros a nuestra manera. Entonces, estaba en medio de escribir Oliver Twist y una lectora le escribió diciendo, oye, tu retrato de Fagin es bastante antisemita. ¿No crees que deberías pensártelo? Y a partir de ese momento, y se puede ver en la novela, él deja de hablar de Fagin como the Jew y algunos términos así, y lo humaniza mucho más. Y luego se exculpaba sus pecados con su última novela, My Mutual Friend, donde el personaje más interesante, más majo, etcétera, etcétera, es judío. Pero hay algunos casos muy pequeños donde hay una intercomunicación. Pero generalmente se puede entender que la flecha que va detrás, no lo veis muy bien, pero hay una flecha, y va en solo una dirección. ¿Es instantáneo? ¿Instantáneo? No. Vamos a estar mirando a Beowulf, que se escribió posiblemente hace 1300 años. No tiene nada de instantáneo. Entonces, en medio tenemos la cuestión del tiempo. Otros elementos que hacen que este proceso no es simple, que complica esa relación. El tiempo, no podemos ir al escritor en la inmensa mayoría de los casos. Hoy en día puedes escribir a su cuenta de Twitter, pero normalmente no puedes ir al escritor y decir, oye, ¿qué querías decir con esa frase? ¿Qué más complica la relación? Alguien ha dicho, sí, bien. La distancia. Vale, pero la distancia en el tiempo o la distancia en el espacio tienen el mismo efecto. El idioma posiblemente, sí, y que elabora más de dos palabras. Sí, o sea, los idiomas evolucionan y los significados cambian. Bien, solo los idiomas, mucho con el inglés, pero todos los idiomas tienen un nivel de ambigüedad. O sea, no hay un proceso literal o mucho que describes con detalle las cosas. Y lo que es aún más importante, las palabras tienen resonancia para nosotros, a cada uno. A mí me significa una cosa prestige y a vosotros está coloreado por el vertido este en Galicia. Pero podemos hacerlo con casi cualquier palabra. Entonces, estas resonancias hacen el texto más rico, pero hace que nosotros no estamos simplemente recibiendo un texto, sino hay un proceso de interpretación. El escritor es el gran creador, si quieres, pero nosotros también estamos creando lo que significa y cada uno va a entender un texto de forma distinta. Y esto es también un elemento absolutamente clave en la literatura para vosotros en vuestras vidas. El sistema de educación que todos hemos sufrido es reduccionista. Va a una situación donde hay una, como decía el que murió este verano, Sir Ken Robinson, va a una situación donde hay una contestación correcta, está en la parte detrás del libro y no mires. ¿Ya? Hay lo que se llama el pensamiento divergente, que es la idea de que puede haber múltiples contestaciones correctas. Y nuestra habilidad, es tristísimo, pero nuestra habilidad para el pensamiento divergente va en decaída con la educación. Cuando tenemos 5 años y muy poca educación, somos buenísimos con la educación, pero con el pensamiento divergente. Al final de la universidad lo tenemos destrozado. Pero sin embargo, ¿cómo puedes existir? ¿Cómo puedes ver la tele sin un concepto de que no hay contestación de lo que es bueno y lo que es malo, etcétera, etcétera, sino que hay múltiples contestaciones, que es un debate en la tele? No hay una verdad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un mundo que hemos creado, hemos modelado como binario. ¿Por qué? Bueno, porque por lo menos no tres. O sea, como en alemán tienen masculino, femenino y neutro, que luego lo usan de forma bastante rara, pero en fin, eso es cosa suya. No, en todo. Todo lo entendemos de forma binaria. ¿Por qué? Tenemos dos manos. ¿Ya? Tendemos a medir las cosas así. Tenemos los dos hemisferios de la mente y todo esto. Tenemos a reducir nuestro mundo a cosas binarias. Y el mundo no es así. Entonces, perdimos muchísimo de lo que es la realidad del mundo a siempre reducir las cosas a masculino y femenino. Hay más que eso. A adulto, niño. Hay más que eso. A lo que sea, casi todo, izquierda y derecha. Todo se entiende en estos términos binarios. ¿Y cómo reacciona la literatura ante eso? ¿Eh? Bien, la literatura generalmente tiene un gran interés en lo que se llama boundary blurs. ¿Alguien ha oído esa expresión, boundary blur? ¿Qué es boundary? Frontera, sí, más bien frontera o límite, sí. Boundary, sí, límite, bla, bla, bla. Bien. Blur. Había el grupo inglés de principios del siglo, Blur. ¿Eh? Sí, entonces, ¿qué es un boundary blur? Alguien, una anomalía. Alguien que pone en cuestión esas distinciones binarias. Vamos a ver, por ejemplo, Volpone, que es una obra de Ben Jonson, donde tres de los personajes son un eunuco, una persona, no sé cómo se dice esto, ¿es alguien que tiene los dos sexos? ¿Hermafrodita? Joder. Un eunuco, una hermafrodita y un enano. Porque los primeros dos ponen en entredicho desde el punto de vista de esa época, de principios del siglo XVII, la dicotomía masculina-femenina. Y el enano desde estos puntos de vista, este punto de vista, obviamente hoy en día muy retrógrado y todo esto, la diferencia entre adulto y niño. Tenemos todos los monstruos, por ejemplo, los monstruos que tenemos en Beowulf. Son hasta qué punto son seres humanos, hasta qué punto no, etc. Entonces, los personajes que hacen cuestionar los límites, las fronteras, entre una categoría a otra, son donde muchas veces se enfoca la literatura. Porque es entendiendo esos casos que crecemos nuestro entendimiento de las cosas. Beli. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo cuando estudiamos literatura es intentando descifrar cuál es la visión del mundo que nos está viniendo. Cada escritor tiene su idea de lo sobrenatural, que puede ser vacío, puede ser un escritor ateo, pero relativamente pocos, porque normalmente hay algún concepto del destino o lo que sea que también se metería dentro de esto, de la sociedad, cómo las personas interaccionan, y del mundo natural, cómo interaccionamos con la naturaleza. Entonces, ese modelo va a ser un punto de partida de analizar casi cualquier obra, ¿eh? Porque al entender de dónde viene esa persona, podemos entender bastante mejor por qué describe las cosas como lo describe. Y dentro de la sociedad tenemos que pensar de cómo está dividida la sociedad, cuáles son las grandes fisuras en la sociedad. Esta persona ve que es un mundo sobre todo de hombres y mujeres, es un mundo de clases, es un mundo separado de fundamentalmente de una mentalidad infantil y una mentalidad adulta, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el ser humano? ¿Quién es uno de nosotros? ¿Quién es un ser humano como nosotros? Aquí la literatura tiene una cierta relación con la guerra. Lo fundamental de la guerra, lo primero que tienes que conseguir en la guerra es convencer a tus soldados de que estos no son como nosotros, no son realmente humanos como nosotros. Carecen de algún aspecto humano, entonces podemos matarlos. Si no, no se mata a nadie. Y no sirve para mucho como guerra. Entonces, decidir quién cuenta como seres humanos y quién se convierte en una especie de monstruos es una parte importante de la decisión de quién es cada quien y por qué lo sobrenatural está al lado de un lado u otro y cómo encaja a la naturaleza. No es necesario que el escritor está intentando conscientemente vendernos todo esto. El escritor puede ser simplemente un producto de su sociedad. Todo el mundo sabe que X es así. ¿Eh? Entonces, no lo cuestiona y no está vendiéndonoslo, pero está detrás del texto. Bien, os dije que esto iba a ser el curso más importante de vuestras vidas, entonces voy a intentar vendérmelo ahora. Primero, sabemos que la lectura extensible, sobre todo en la narrativa de literatura, ayuda al crecimiento moral. Al tener repetidas experiencias de ver el mundo con ojos de otra gente, crecemos moralmente. Hasta el punto de que, ¿sabéis lo que es la teoría de la mente? La teoría de la mente. Lo que nos separa supuestamente de los animales, una de las pocas cosas, aparte de la cocina, es el hecho de que yo puedo imaginarme cómo es ser él. Y ver el mundo desde su situación. Entonces, por ejemplo, si tú das a un chimpancé. Si tú enseñas a un chimpancé unas gafas de sol que están oscurecidas, están pintadas encima, que no se ve nada, y luego le doy a él, el chimpancé va a pedirle un caramelo que él tiene. Pero un niño de 3 años no lo va a hacer, porque entiende que él no puede ver con estas gafas puestas. Y hay miles de experimentos de este tipo. La teoría de la mente, de su capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, crece con esto. No es de gran sorpresa. O sea, si estamos en un proceso de meternos en la mentalidad de los demás con la literatura, pues crece nuestra capacidad de empatía y de comprensión en este sentido. Nos enseña, como os he comentado, que hay otras formas de ver el mundo y pueden ser tan legítimos y pueden coexistir a la vez. No hay una contestación correcta. Y en el mundo tan complejo como el nuestro, esto es absolutamente vital. Nos enseña a aceptar la... Bueno, es básicamente lo que sabemos decir. La literatura casi siempre es un proceso de solucionar problemas. Tú automáticamente, cuando recibes un texto, estás en cada momento, o al final del párrafo, o capítulo, lo que sea, planteando lo que puede pasar en la siguiente cosa. Y todo escritor intenta crear un cierto verosimilidad dentro de esto. El postmodernismo puede jugar con esto, pero está ahí al fondo. Entonces, hay un proceso que estás haciendo un pensamiento crítico y un pensamiento creativo, porque tú estás creándote dónde crees que va a ir la historia. ¿Cuáles son las dos habilidades que se dice que van a ser más importantes para todo el mundo en el mercado laboral del futuro? El pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Exactamente lo que nos enseña la literatura. ¡Wow! ¡Qué zapatos! Casi toda la literatura es, en un medio u otro, metafórico. Pero iría más lejos. Casi todo el lenguaje es metafórico. Si miras la etimología de casi cualquier palabra, su origen viene de otra cosa que se ha aplicado alusivamente a un contexto nuevo. Entonces, al ayudarnos a pensar, metafóricamente ayudarnos a pensar de cierta forma en símbolos, pues la literatura también nos ayuda a comprender la vida. ¿Cuál es el mayor problema de su generación? ¿Cuántos años tiene? Sí. ¿Eh? No, pero ¿cuántos años? 20. Sí, justo, vale. Generación Z. ¿Cuál es el problema de su generación? Quieren una inmediatez, pero tampoco les resulta un gran problema, los padres les dan todo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es ¿por qué la tecnología es un problema para ellos? Es la vida para ellos. Y para los demás también. Yo no tengo uno de esos, ¿eh? Ya, y porque eso es un problema. O sea, tiene el conocimiento del mundo en una máquina más pequeña que un libro. Vale, pero no se estropea mucho. ¿Cuál es el problema? De ellos y de todos, en mayor o menor medida. La concentración. Su cohorte, la gente de su generación, él no es seguro, pero los demás, tienen... absolutamente destrozado la atención. ¿Eh? Están distraídos constantemente. Dice el otro, son muy distraídos. Puede, pero la educación hoy en día se enfoca más en estas cosas que yo he visto lo que estudiaba. Yo tengo en casa un primer de los años 60, que es, o sea, un libro de colegio de los años 60, y de pensamiento abstracto ellos lo tienen mucho mejor que eso, no se lo puede decir. Vale, la concentración. La literatura es una anécdota a eso. El absorberte en un libro, el leer, ayuda a devolver la concentración, la habilidad de hacerlo, y es cumulativo. O sea, cuanto más lees, más puedes concentrar. Y hay gente incluso que puede concentrar una hora entera en un libro, es impresionante. Etcétera. Eso es muy importante, y también es muy importante la literatura porque es un antídoto natural contra el estrés. La literatura quita el estrés. Todo eso es científico, no no son un pajas mentales mías, eso es lo que dice la ciencia. Y sobre todo aquí, algunos estaréis pensando en un ¿por qué para hacer estudios ingleses tenemos que hacer literatura? ¿Por qué tenéis que, para tener un título que dice tenéis un nivel de inglés muy guay, tenéis que estudiar literatura inglesa? Según, no es como habla Trump, no tiene nada que ver. Okay. Es un uso hábil del lenguaje. El mejor, vamos a ver gente que cuestionaría el uso de palabras calificativas como mejor o peor. La forma más importante de expandir el conocimiento de un segundo idioma es lo que se llama la lectura extensiva. El leer en este idioma hace crecer tu capacidad de entender ese idioma más que cualquier otra actividad. Otra, según los estudios de la ciencia y la educación, no mis ideas. Entonces, una de las cosas que vamos a estar haciendo es leer el texto original. En la inmensa mayoría de los casos, yo os puedo darlo con notas a pie de página en inglés para que no tengáis que estar todo el tiempo con el diccionario, y os voy a ahorrar bastante tiempo y bastante sufrimiento. Y notas de las tutorías también en inglés con con notas también en un inglés más fácil. Entonces, vais a estar necesariamente a lo largo del curso en un proceso de lectura extensivo sobre algo que vais a trabajar, porque también leer algo por el proceso de leerlo cuesta. Inglés, sobre todo para vosotros, es una herramienta, es algo con una finalidad. Entonces, vais a estar leyendo cosas para trabajarlos, no simplemente leerlos porque es bueno para mí leerlos. Ese tipo de abstracción convence a la gente. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos en este curso? Pues aumentar vuestro conocimiento del inglés con la exposición a las grandes obras de la literatura inglesa, con el vocabulario explicado en un inglés más fácil. Aprender la nomenclatura de la literatura, del análisis literario y todo esto. Aprender cómo analizar la literatura desde diferentes perspectivas. Aprender las formas básicas del análisis formal, o sea, el análisis de cómo está usando las palabras. Ganar una perspectiva histórica sobre la cultura anglo. Y, con un poco de suerte, aprender a amar la literatura. Eso no lo garantizo, pero a veces pasa. Entonces, ¿qué te parece? Dios, ¿cómo? ¿Seguro si lo toco? Vale. Entonces, perdón, esas cosas que acabo de mencionar, ¿qué pasa? No creo, no vi primero, dice eso primero. Bien, entonces, ¿cómo funciona este proceso? Pues hay dos partes de este curso. Hay libro que... ¿Tienes o no? ¿Lo tienes aún o no? Hay el libro que tenéis que tener, hay también copias en la biblioteca, pero pocos para cuando terminar la clase han desaparecido seguramente. Merece la pena, vamos a estar usándolo intensamente. Al final, los exámenes que vais a tener van a ser sobre todo de temas sacados del libro. Entonces, parte esencial del curso es leer lo que han escrito el equipo docente en ese libro. ¿Vale? El otro imagen que creo que es Beowulf, no estoy totalmente seguro, es leer los textos originales. Y la idea es que venís a clase todos los días con esas dos cosas, la sección correspondiente del libro y el texto original leído. Si no, va a ser una situación muy de yo hablando y nadie respondiendo, que es bastante triste porque el uso principal de las clases debería ser plantear dudas, plantear ideas. Vuestras interpretaciones propias son tan legítimas como los míos. Todas las interpretaciones son válidas, lo que importa es su plausibility, su verosimilitud. Entonces, en el primer año vais a estar mucho con ideas prestadas. Es muy importante cuando escribís, en lo posible, decir de dónde vienen esas ideas prestadas. Decirlo no es una admisión de debilidad. Es un plus, alguien ha dicho algo. ¿Cómo los textos son en inglés? Entiendo que los textos están en inglés, pero el libro está en español. Ejes está en español. Ya sé que tiene una cierta ironía tener un profesor británico hablando en mal español para dar la clase. La experiencia hasta ahora, a lo mejor cuando con cada vez más gente de la edad de Dani subiendo, pues va a haber más interés en las clases en inglés. Yo puedo darlo en el idioma que queráis dentro de lo razonable. Mi catalán está oxidado. Pero hasta ahora siempre se ha dado en español, en castellano. El año que viene, la clase que tengo justo después, está en inglés. El tercer año está en inglés, aunque no hay clases, etcétera, etcétera. Pero este año, con el libro de texto, está en español, se hace en español. Si hacéis una petición en Change para que cambie a inglés y la mayoría de la gente lo quiere, lo puede hacer sin ningún problema. Pero dudo que va a ser que la mayoría lo quieran así. Entiendo la actitud que estás diciendo, pero la mitad de la gente que está aquí va a desaparecer si lo hago en inglés. Las notas de tutoría están totalmente en inglés. Podéis hacer la cosa más bien así y haciéndome preguntas en inglés, etc. Todos los años hay un pequeño conflicto sobre este tema, pero sé que la mayoría de la gente lo quiere en español porque durante los últimos 17 años ha sido así. En fin, por el momento, como digo, a menos que alguien me venga con evidencia al contrario, vamos a seguir así. Y si alguien me viene con evidencia al contrario, de que la mayoría de la gente lo quiere en castellano, lo hago en inglés, sin el menor problema, más fácil para mí, obviamente. Bien, eso es la parte esencial de venir a la clase con estas cosas. Luego, lo que voy a hacer ante todas las clases, siempre que sean presenciales, es publicar las notas de tutoría con más o menos una semana por adelantado y os daros un link para oírme dando esa tutoría en castellano sobre este tema, para que vengáis con otras ideas y luego vamos a hablar sobre el tema. Eso es la parte suplementaria, es la parte opcional. Realmente se puede aprobar el curso, si esto es el mayor objetivo, simplemente leyendo ejes y leyendo los textos originales. Y la inmensa mayoría de vuestro enfoque debería estar en eso. Sin embargo, no quiero dar mi opinión. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, no quiero dar mi opinión! ¡Go away! ¡Dios! ¡No, go! Vale. Y luego también hay todo el proceso en el foro. El foro es muy importante. Tenemos las clases reducidas porque tenemos que empezar esto. Vamos a terminar la clase 7 minutos antes porque tenéis que largaros antes de que los siguientes entran. Hay una cierta presión sobre el tiempo. Yo tengo el doble de tutorías grabadas que lo que se va a dar. Entonces, las tutorías van a enfocar en las obras más importantes, pero vais a tener una tutoría de 2 horas, 1 hora y media, sobre todos los temas que están en el libro, que podéis o leer o escuchar, o los dos a la vez. Si os va a la mente muy bien tener leyendo en inglés y oyéndome en español, puede volver loco, pero hay esa opción también. Entonces, pero lo importante es que distinguís entre lo esencial y lo que está ahí para crecer, para que sea más interesante, para indagar mucho en los temas. Obviamente, cuando llega el PEC, ¿qué es el PEC? Bien, la prueba de evaluación de distancia, lo vais a querer usar mis notas o la tutoría oído sobre este tema porque tenéis que meteros más a fondo sobre este tema. Pero lo necesario es lo otro. Bien, tenéis en cierta forma la opción de hacer el PEC o no. Vais a hacer el PEC, ¿vale? Por 2 razones. Uno, tenéis que hacer un examen al final del trimestre. La única posibilidad de ver cómo vais encaminados, etcétera, etcétera, es el PEC. Si no, es como hacer una especie de MOOC. Estás haciéndolo a distancia, no estáis realmente comprobando las ideas, aparte de hacerme un par de preguntas en el foro, etcétera, etcétera. El PEC concentra las cosas y ahí puedo orientaros. Segundo, cuando dicen es opcional en el sentido de que puedes estar corregido sobre un 100% o puedes simplemente perder 20% y ser corregido sobre el 80% restante, que son los 2 exámenes. Dudo que nadie puede estar tan seguro que lo va a dominar todo esto tanto que puede deshacerse tranquilamente del 20% de su nota. ¿Ya? Hacer el PEC bien no garantiza aprobar el curso, pero garantiza que podéis ver los tiempos que necesita, el tipo de escritura que tenéis que producir, el tipo de texto, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me pagan más por corregir más. Odio cuando toca los PECs. Tendré que contestar un mogollón de gente que está escribiendo algo bastante parecido. No es en mi interés, es en vuestro interés, pero es muy en vuestro interés hacerlo. ¿Es tu experiencia del año pasado? ¿Ves? Tengo pruebas. Sí, por supuesto. No, vamos a ver. Yo, veniendo de los protocolos de la educación anglo, Lo que más valoro yo personalmente son las salidas de la información base siempre que están justificadas. Entonces, ideas originales valoro muchísimo siempre que no son disparates. Pero, sí, sin perder el nuestro. Pero los que están luego corrigiendo el examen vienen del sistema español y es mucho más un énfasis en que habéis entendido bien lo que está en la guía. Luego, habiendo entendido lo que está en la guía, que complementas eso, es bueno. No es como, si esto no es lo que he puesto en el libro mal, no estoy diciendo esto, tampoco son así. Es gente muy maja y saben lo que hace. Pero parte de lo que tenéis que estar haciendo es demostrar que lo que está ahí lo tenéis muy interiorizado. Luego, lo que se puede hacer de más de ahí, genial. Pero el comprobar que lo que hay ahí lo habéis entendido bien y lo podéis aplicarlo a otros contextos, un contexto más específico que la que donde pone el libro, etcétera, etcétera, es clave. No es tan reñidos como podría parecer lo que acabo de decir. Pero en el PEC, si quieres experimentar un poco más, a mí me parece bien. En el examen, teniros más a demostrar que habéis entendido eso. Quizá sería conveniente. No, ya no me acuerdo lo que había puesto en las diapositivas. Tan interesante para vosotros como para mí. Bien, vale, entonces. Teniendo de la conversación anterior, pues toda obra literaria pues es susceptible a un grupo específico de preguntas. No todas las preguntas pueden ser tan relevantes como otras, pero tenemos ¿cómo son esta gente parecido o distinto que nosotros? Probablemente, cuanto más lejos en el tiempo, más distintos, pero no necesariamente. Por ejemplo, en cuanto a la actitud hacia la mujer, los anglosajones eran un pelín mejor que los de la Baja Edad Media. Pero, ¿sabes? O sea, hay que pensar cómo son distintos nosotros, qué nos dice el texto de esto, y también lo que nos dice, lo que podemos saber de la sociedad. Una pregunta clave que se hace en muchos, muchos textos es qué hace un buen líder. ¿Cuáles son las cualidades que hacen un buen líder? Y si hay un contraste entre las cosas que hacen una buena persona y las cosas que hace un buen líder. Si puedes ser un buen líder y ser una malísima persona, por ejemplo. Hay 38% de los americanos que piensan que Trump es un buen líder, es un buen presidente. Muy pocos piensan que es una buena persona. Sería muy difícil pensar que es una buena persona. Pero hay mucha literatura que nos dice precisamente una buena persona es un líder nefasto. Enrique VI, primera parte de Shakespeare, por ejemplo, dice exactamente esto. El rey, Enrique, es un santo, básicamente. Pero como rey es un desastre total y absoluto. Porque no quieres un santo tomando decisiones difíciles. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y la naturaleza? Nosotros tendemos a tener una actitud de abrazar los árboles y que la naturaleza es una cosa vulnerable que hay que proteger. Y lo es, y hay que hacerlo. Pero la actitud ante la naturaleza, obviamente, hace 1300 años es muy distinto en una época de una pequeña edad de hielo, donde la mitad de la población muere cada invierno, etcétera, etcétera. También hay que decir que todo esto es naturaleza. Entonces, esa idea tan paternalista y tan nosotros estamos de vuelta de todo eso, ya hemos tenido nuestro wake up call, como dicen los americanos, ya hemos tenido nuestro toque de atención. ¿Qué es la civilización? ¿Qué es lo que hace que las personas son distintos que los animales? Lo que en el Rey Lear Shakespeare describe como unaccommodated man. Shakespeare plantea que el ser humano puede ser simplemente un animal bipedal. O sea, andamos con dos patas, llevamos ropa, pero aparte de esto, somos simplemente animales. ¿Qué es este plus, ese elemento de la civilización que nos hace más que animales? ¿Quién está dentro de nuestra comunidad y quién está fuera? ¿Y quién tiene la potencialidad de incorporarse? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la sociedad? ¿Puede tener un papel simplemente como máquina de bebés, como en la edad, la tardía edad media, o puede tener un papel clave en la política, como en la época anglosajona, y todas las cosas intermedias? ¿Quiénes son los otros y cómo son una amenaza a nuestro concepto de cómo somos nosotros? ¿Ya? Toda sociedad tiene un concepto de otros, que son amenazantes, son distintos que nosotros. Una manifestación reciente ha sido a través de la islamofobia. Los otros eran los musulmanes, etcétera, etcétera. Cada generación tiene sus otros, que va inventando y va añadiendo valores o defectos a este otro grupo que hemos decidido que son los otros. ¿Cuáles son las clases que retrata este texto? Todas las sociedades, lo siento para los neoliberales, pero todas las sociedades tienen clases, y sobre todo en nuestra época nadie lo cuestiona. En nuestra época que vamos a estudiar, nadie lo cuestiona. La idea de que no hay clases sería de risa, sería tan de risa para todos los mil años que vamos a estudiar, como la idea de que cuestiona la existencia de Dios. El mundo sobrenatural está ahí, incuestionablemente, para todo el mundo en esta época, casi. Y la idea de que hay clases y hay diferentes tipos de seres humanos en este sentido de clases y castas casi, es esencial. ¿Quiénes son los boundary players que hemos mencionado antes? ¿Quién es invisible? Puedes ver una obra como Orgullo y Prejuicio y, o sea, de repente viene como un choque total de que la casa donde viven los Bennett está llena de serpientes. Mencionan los servientes que están por ahí, lo mismo que nosotros mencionaría la lavadora o el lavaplatos. Son cosas que están ahí, pero no son parte consciente de nuestra sociedad. En toda literatura hay gente invisible. ¿Quién es invisible? Es bastante importante. Puede ser mujeres, puede ser la mitad o más de la población, puede ser un grupo u otro, pero identificar quiénes son también nos va a decir mucho sobre el texto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Casi toda literatura da un sentido de la vida. Y creo que todas las obras que vamos a estudiar este curso, sí, a lo mejor hay alguna obra nihilista. Podrías argumentar que el Rey Lear dice que la vida no tiene sentido. Sería una forma de interpretarlo. Pero básicamente todas las obras van a contestar esa pregunta. ¿Cuáles son los valores fundamentales de esta sociedad? ¿Cuál es el papel del poeta? Con poeta quiero decir escritor. Casi todo lo que vamos a estudiar en un sentido u otro es poesía, poesía dramática o no dramática. ¿Y qué significa ser humano? Y todas las obras contestan estas cosas. Digo en mayor o menor medida. Por ejemplo, la literatura de la edad agustino, de principios del siglo XVIII, que voy a dar la clase ahora, todos los escritores están en Londres, que durante un momento es el centro del mundo, y no tienen relación con la naturaleza. La naturaleza desaparece de la literatura durante 30 años, básicamente. Entonces, puede en algunos casos que la contestación a una u otra pregunta es cero, es lo que sea. Pero generalmente podéis hacer estas preguntas a cualquier obra que os enfrentáis, y hacerlos va a crecer vuestro entendimiento de la obra. Bien, lo que dice debajo de todo esto es: Is this poetry? The crash of the banqueting hall came to the Danes, the men of the guard as it remains, in the buildings, with the taste of death. The deepening rage of the claimants to Heriot caused it to resound. ¿Es poesía, sí o no? A ver, todo el mundo que está en el chat, quiero sí o no. O yes o no, lo que preferáis. Quiero ver 20, un contestación. Un sí. Un sí, un sí. Un sí. Esos no son 21, son 4. Los demás se ponen y luego se van a tomar un café. ¿Es poesía? No rima. Si no rima, ¿cómo va a ser poesía? Alguien ha dicho algo más interesante. ¿Tiene ritmo? ¿Sí tiene ritmo? A ver, la métrica. De, 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 de. No tiene mucha métrica. Tiene rima interna, aliteración. Rima interna y aliteración son dos cosas distintas. No tiene rima interna, sí tiene aliteración. Vale, entonces, romper la idea de que la poesía tiene que ver necesariamente con la rima. ¿Por qué básicamente toda la poesía española, por lo menos hasta 1950, 1920, tiene rima, y en inglés hay toda una tradición sin rima? ¿Por lo mismo de conducir por la izquierda y todo eso? ¿No? ¿Perdón? Sí, eso es lo que pregunto. Bien, bien, ayuda a memorizarlo, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el inglés y el español? Que si como somos más cabezotas, no rimamos. Pero Justin Bieber rima. Rima muy mal, pero rima. Hay rima en inglés. Pero ¿por qué dentro de la poesía la diferencia? A ver, una contestación larga. Porque en inglés se puede jugar más con el ritmo y son las intonaciones. Posible. En inglés importa más las s. Las s. Porque hay muchísimo más terminaciones en inglés que en español. Cuando hablas español, te salen cosas que riman constantemente, ¿no? El inglés cuesta muchísimo más. El italiano y el español tienen unas terminaciones por la inflexión que hace rimar relativamente fácil. El inglés tiene muchas, muchas más posibles terminaciones y lo hace más complejo. Es como rimar en turco, es dificilísimo. Hay 13.000 sufijos en turco, entonces rimar en turco es casi imposible. Inglés es como entre medio, en ese sentido. Y cuando estamos hablando de la parte más germánica del idioma, el anglosajón, el énfasis suele estar en la primera parte de las palabras. Entonces, dado que las palabras suelen marcar la primera parte, es lógico hacer la repetición de sonidos ahí y hacer aliteración. ¿Alguien ha dicho que hay aliteración aquí? ¿Dónde? ¿Dónde hay aliteración aquí? ¿Qué es aliteración? Aliteración. Cuando parecen dos sonidos, cuando se parecen dos sonidos, vas. Pues rima también, ¿no? No sabes, estaba haciendo el curso. Ah, vale, pues dilo, dilo. Sí, sí, dilo, hombre, dilo. No hay mexicana en el saco, no es mexicana, sí. ¿Qué? Pautas. Vale, se repite el sonido. ¿Qué sonido se repite? Ya. ¿Y dónde está ese sonido? En la sílaba, pero todo es en las sílabas. ¿Eh? ¿Pero en qué sílabas? ¿Y dónde en la sílaba? ¿La última de cuál? ¿La última de death? ¿Y rage? Sí. Vale, no hablamos de ejercicios aún. ¿Qué sonidos se repiten? ¿En qué tipo de sílabas y dónde en la sílaba? ¿Cuáles son las dos? Primero, para que aclaremos, ¿cuáles son las dos palabras en que nos interesa? Porque tú has introducido otro. ¿Cuáles son las dos palabras que nos interesan? Death y deepening. ¿Vale? Death y deepening. Entonces, ¿en qué sílaba nos interesa? La primera, puede ser la primera, o no. ¿Y dónde en la sílaba? ¿Cuántas sílabas hay en deepening? Distínguelos de alguna forma. Ah, on the stress syllables, muy bien. Hay sílabas que se remarcan y sílabas que no se remarcan. Las sílabas que se remarcan son stressed, los que no se remarcan son unstressed. Entonces, lo que nos interesa es la sílaba que se remarca, que no es necesariamente al principio de la palabra. Y dentro de esta sílaba, para que sea aliteración, ¿qué parte de la sílaba nos interesa? El vocal, entre death y deepening, vocal. Distressed, ya, yeah, es la sílaba remarcada, sí. El consonante vale, pero ¿qué consonante? Death tiene dos consonantes. Deepening tiene dos consonantes. Siempre es D. Aliteración siempre se refiere a la letra D y no se puede referirse a otras consonantes. La primera consonante, gracias. Bien. O sea, lo que tenemos en cada palabra polisílaba, tenemos una sílaba remarcada y lo que nos interesa es el primer sonido consonante de la sílaba remarcada. Entonces, ¿dónde hay ese tipo de repetición en el primer verso? ¿Cómo se va a pronunciar esa palabra? ¿Cómo se va a decir sala de banquetes? ¿Alguien? ¿Es banqueting hall o banqueting hall? Banqueting hall. Típicamente, vamos a remarcar la primera sílaba. Entonces, ¿hay aliteración? Crash y came. Hay aliteración parcial, porque hay dos consonantes en la primera, pero cuenta, nos vale. Entonces, crash y came. En estos dos casos, tenemos monosílabas, entonces, obviamente, como son palabras monosilábicas, es la sílaba remarcada, no hay otros, tiene que ser. ¿Qué tipo de palabras son? Crash y can. Correcto, pero ¿qué? Descríbelo más. ¿Cuáles son su función? ¿Crush es verbo aquí? Es un sujeto, pero ¿qué tipo de palabra es? Came es verbo, ¿qué tipo de verbo? ¿Verbo auxiliar? ¿Qué tipo de palabras son? Tenemos que crush es un sustantivo y came es algún tipo de verbo que no hemos establecido. ¿Qué tipo de verbo es came? Irregular, correcto, es irregular. ¿Pero es un verbo auxiliar? Es un verbo principal, bien, es un main verb. Entonces, ¿cómo, qué término podemos usar para describir sustantivos, verbos principales, adverbios, adjetivos? Ese tipo de palabra. Palabras, empieza con L, con L, sí. Palabras léxicas. Todo el mundo en esta habitación, menos yo, es demasiado joven para de haber enviado alguna vez un telegrama. ¿Sabéis lo que es un telegrama? ¿Sí? ¿Cuáles son las naturalezas de los telegramas? Solo tienen palabras léxicas. Todas las palabras estructurales, las palabras no léxicas, dejan fuera. Porque la carga del sentido en un telegrama, en una frase, cualquier frase, es en las palabras léxicas. Todos los ons, these y ands y todo esto, puedes más o menos inventarlos y meterlos en medio. Y cuando se paga por palabra, pues se hace así. Así se habla inglés, a propósito. Ponemos la carga, nuestro énfasis en esas palabras. Si yo digo una cosa como, I'm sure we've been followed just then. Lo que realmente se oye son las palabras léxicas. Sure, followed, then. Y el resto, I'm sure we've been followed just then. Lo medio oyes, lo medio reconstruyes. Y cuando, como españoles, cuando entendéis, entender toda la frase bien entendido, y no lo entendéis 100%, entonces, ¡ah!, me rindo. Es por eso, porque tampoco un nativo entiende todas las palabras 100%. Lo reconstruye la frase usando las palabras léxicas, que es lo que sí que se oye. Entonces, las únicas palabras que importan para un buen anglosajón son las palabras léxicas. Solo las palabras léxicas cuentan. Si hay una literación que implica the, in, the, to, the, of, the, that, in, the, with, the, of, the, to, it, to, no cuenta. No es literación. No lo comentáis. No nos interesa. A propósito, cuando digo anglosajón, es un término para esta gente que desaparecieron en 66. No usáis, cuando estáis hablando inglés, anglosajón para referirse a anglos. Personas de cultura de habla inglés son anglos, no son anglosajones. Bien. Bla, 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 bla. Entonces, os lo voy a hacer la vida más fácil. A eso estamos. Ah, no. Vale. Ahí estoy también. Entonces, se ha mencionado la tesura. En medio de la línea anglosajona hay una pausa. En un lado hay dos palabras léxicas, en el otro lado hay dos palabras léxicas. En la traducción puede haber más. Pero en el original, dos palabras léxicas, lo que quiero son palabras no léxicas, sílabas que no se remarcan, una pausa, lo otro. Todo esto lo vas a tener escrito, no os preocupéis. Lo que tenéis que preocuparos en clase es de entenderlo, y si sí, parece que estoy diciendo alguna tontería, a lo mejor meto alguna tontería, a ver si alguien se da cuenta. A la iglesia, sí. Entonces, esas dos mitades se llaman hemistichios, hemistichios, simplemente son medio líneas, half lines, podéis usar el terminología que queráis. Y hay un online y un offline. Esa terminología viene del alemán y no tiene sentido en inglés. No intentáis entender on y off, no es cuestión de interruptores ni nada de esto. Es, por traducir la cosa literalmente, es un cloud translation, un poco desastre, es una pena que lo usamos, pero está establecido así. Entonces, más lento que el caballo del malo. No. Vale, entonces, lo que tiene que hacer cada línea es repetir la asonancia, perdón, la aliteración después de la pausa. Veis que hay A, A, A. Y esto se repite, entre comillas, en la primera parte de la frase. O en la primera, o en la segunda, o en ambos. Lo que no está permitido, según las reglas anglosajonas, es que elitera el último sílaba remarcada aquí, y no está permitido que todos se repitan. Lo vais a encontrar ejemplos posteriores, pero para los anglosajones no. En fin. Voy a poneros un ejercicio tratando de esto. Vamos a verlo mucho más. No os preocupéis si no está absolutamente claro aún. Tenemos que largarnos o Dani se va a enfadar. Y no queremos que Dani se enfada. Bien, encantado de conoceros. Y he puesto una nota en el foro. Hay alguna